Bueno, se ha perdido otra vez la grabación, pero estábamos comentando cómo, según Kant, la mente no es un papel en blanco, ¿no? Puesto que en la mente encontramos también una estructura, una forma. Y esto ocurre en todos los niveles, en los tres niveles en los que se da el conocimiento humano, el nivel de la sensibilidad, del entendimiento, de la razón. De la sensibilidad decíamos porque encuentra Kant eso que hasta él se pensaba que era algo exterior e independiente de la mente que conoce y objetivo, claramente objetivo, que es el tiempo y el espacio. Para él no son otra cosa que formas a priori de la sensibilidad, como la forma que tiene nuestra disposición a tener sensaciones. Es lo que pone el sujeto. Enseguida vamos a hablar de eso. Si vamos al entendimiento, encontramos lo mismo, que hay el entendimiento, que es la facultad de de los conceptos. Hay conceptos empíricos, como el concepto de mesa, porque parece que vienen del mundo exterior, de ver mesas, ¿verdad? La mayor parte de conceptos son de ese estilo. Pero hay otros conceptos que son como las ideas innatas de Descartes, que son a priori, conceptos puros del entendimiento, dice él. Y él los investiga, curiosamente, encuentra que son 12, y nada más que 12, una cosa un poco curiosa, ¿no? Si queréis, para recordar un poquito esos conceptos, vamos a citar algunos. El concepto de causalidad, el concepto de unidad y el concepto de sustancia. Esos conceptos están de antemano. Ya el niño los tendría. Los tiene ya de antemano, ya la mente humana. No, la palabra, pero la mente del niño tiende a organizar lo que experimenta en términos de sustancia y accidentes. La mente del niño, poco a poco, no será nada más nacer, porque eso se tiene que luego también actualizar, No se trata de algo que ya esté totalmente ahí, en acto, podríamos decir, Existe una tendencia en la mente del niño, ¿verdad? Como Rocío había dicho que existe una tendencia en comportamientos y en conductas, en la mente del niño existe una tendencia a distribuir su experiencia, organizar su experiencia de un modo determinado. Al principio es un puro caos de sensaciones, podríamos decir. Pero luego nuestra mente poco a poco va organizando el material sensorial con conceptos empíricos como el concepto de mesa, pero traspasados por los conceptos puros o categorías. Y entonces yo tiendo toda la multiplicidad sensorial que tengo, si muevo la cabeza, tengo multiplicidad sensorial, porque la sensación de verde cambia su matiz de color en función de la postura que yo tengo, la forma de rectangular o no, ¿verdad? El tamaño visual cambia, pero mi mente organiza toda esa variedad en unidades y tiende a pensar que aquí hay una mesa, hay una cosa. El creer que hay cosas, que hay sustancias, que hay unidades, esto es una aportación de nuestra mente. Fijaros qué tremendo, ¿no? La psicología actual habla un poco así. Por cierto, Nietzsche recogerá también esta concepción. Ya lo veremos un poco más adelante, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, no es nuestra mente un papel en blanco. No todo lo que hay en nuestra mente es una consecuencia de la experiencia. Hay también una aportación de nuestro psiquismo, algo que pone en nuestro psiquismo. Esta es la idea, ¿no?, de Kant en su propuesta que se llamará precisamente idealismo trascendental. Un término que después lo de idealismo recogerán otros autores como Schelling, como Fichte y como Hegel para designar también sus propias filosofías. ¿Vale? Y si vamos al nivel de la razón, pues también, ¿no? La razón tiene un uso empírico, que son los argumentos concretos que hagamos, pero luego tiene estilos, hay también como pautas, ¿verdad? Hay un estilo al que nos vemos empujados en función de la manera de ser de nuestra razón. La razón tiene el estilo de ser preguntona, de interrogar, de buscar, dice él, la condición de las condiciones, el fundamento de todo. Eso está hasta en los niños. Por cierto, que los niños mucho, pues son preguntones. Luego ya casi perdemos esa habilidad de preguntar, ¿verdad? Y entonces tenemos, por las razones que sea, pero tendemos a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, ese afán de la razón por preguntar por el fundamento último del mundo físico te lleva a creer en la existencia de un mundo. Cuando tú investigas y preguntas por el fundamento de la vida psíquica, tiende tu razón a hablar del alma como sujeto último de la vida mental, ¿no? Y cuando al final te preguntas por el fundamento último de todo, del alma y del mundo, tiendes a hablar de Dios. De tal manera que, bien pensado el asunto, cree Kant, mundo, alma y Dios son conceptos de la razón, no empíricos, ¿eh? A los que, dejada sola la razón, llegaría. A estos conceptos les da el nombre de ideas, utilizando una palabra que vimos en Platón, pero con un sentido distinto. ¿Vale? Bien, entonces aquí tenemos elementos de corte, podemos decir, pues más bien racionalista, que le separan, ¿no? Del empirismo de Hume, y dan lugar a lo que llamamos idealismo kantiano, idealismo trascendental, ¿no? Eso es, muy bien, ¿no? Bueno, pues volvemos otra vez a este cuadro porque quiero señalar otro punto muy importante también, que es el que tiene que ver con el hecho de que Kant es un autor ilustrado, pertenece a la ilustración, ¿no? La ilustración es un movimiento muy importante de la edad moderna. Y tal vez recordáis qué autores principales había en la ilustración. Yo, en un cuadro que os puse en una ocasión, pues os presenté a algunos de los autores más importantes del siglo de las luces, que es el siglo XVIII, y del lugar en donde principalmente se dio más la ilustración. El lugar fue, ¿no? Francia, ¿no? Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, ¿no? Tal vez uno de los más importantes fue Rousseau, un defensor del ejercicio de la razón para organizar la vida y la política, ¿no? La Ilustración, dijimos en su momento, que es un movimiento que se va a enfrentar a la tradición, se va a enfrentar a la Edad Media, a todo el pensamiento tradicional, al considerar que es una época, la medieval, una época de ilustración, de oscuridad, he dicho todo lo contrario, una época de oscuridad, y que lo que hay que hacer es más bien emanciparse de las tutelas, emanciparse de las tinieblas que están ligadas a la religión, están ligadas a la autoridad, están ligadas al fanatismo, porque pensaron los autores ilustrados que nosotros disponemos de un recurso que puede iluminar. ¿Y cuál es ese recurso? La razón, muy bien, ¿no? Con la razón tú puedes iluminar la realidad, y al iluminar la realidad la puedes conocer y puedes hacer ciencia, El pensamiento ilustrado que creía de un modo tal vez ingenuo y muy optimista en los poderes de la razón, y creía que había varios propósitos fundamentales que se pueden resumir, si queréis, en dos. El poner luz sobre el mundo natural mediante la razón, apoyado en la experiencia, es verdad, pero fundamentalmente la razón, y en eso la verdad que hemos triunfado, porque es lo que consiguió Newton. La Ilustración intentó difundir todas las nuevas ciencias, las ciencias emergentes de su época. Incluso escribieron un conjunto de libros, la famosa enciclopedia, en donde intentaron reunir todos los saberes de la época, porque parecía que en ese empeño se había triunfado, o se estaba en clara disposición de triunfar en el conocimiento científico del mundo natural, principalmente gracias a la enorme tarea de Newton, ¿de acuerdo? Pero luego había otra tarea. La otra tarea era el utilizar la razón para organizar la vida en el mundo práctico, ya no teórico, sino en el mundo práctico. Ellos pensaron que se podía hacer eso, Es uno de los grandes empeños de la Ilustración. Mejorar la vida mediante el ejercicio de la razón. Tanto en la esfera privada, lo que podríamos llamar moralidad, como en la esfera pública, lo que llamamos ¿qué? Con otra palabra. La organización adecuada de la esfera pública, ¿cómo le llamamos?
Gobierno,
pero con otra palabra. En política, eso es. ¿Cómo en política? A ellos les pareció que era absolutamente necesario la racionalización de la vida política. Y en ese empeño estuvieron. Con lo cual, ¿no? Pues nos van a decir que hay que superar las formas políticas tradicionales, que sobre todo Rousseau, creyó que eran absolutamente lamentables, ¿no? Rousseau va a proponer el empleo de la razón para la organización de la ciudad, ¿verdad? En un libro, Contrato Social, que es el más importante que él escribió, pues va a examinar cómo lo tendríamos que hacer, rechazando las formas tradicionales. Él fue muy crítico con la vida social de la época, consideraba que la organización estamental de la época era totalmente inadecuada, que había pervertido lo que entendió Rousseau que era la condición natural de las personas. El estado natural, él era tal vez un tanto ingenuo en esto, ¿no? Hablaba del estado natural, en la metáfora del buen salvaje, un estado no contaminado por el estado con mayúscula, ni por la cultura, y no contaminado por los vicios que trae consigo la propiedad privada, por cierto. En ese estado natural, el hombre vive en comunidad, vive movido por un cuidado de sí mismo, que no es egoísmo, que es necesario también una estima propia, ¿verdad? La autoestima es necesario, el amor a sí mismo es también legítimo, y luego vive en un sentimiento, dice Rousseau, muy interesante, muy, muy bonito, en el que él cree, en el sentimiento de piedad. A él le parece que la piedad es natural, que hay una disposición compasiva de manera natural en todas las personas, de cuidado del otro, una idea magnífica, que muestra una disposición ilustrada, curiosa en él, por cierto, también de alguna manera hasta en el propio Carlos Marx. En una cierta línea del pensamiento moderno y contemporáneo, por ejemplo, en el pensamiento anarquista, ¿no? ¿Vale? Por cierto, también en otros pensamientos que ahora están empujando con mucha fuerza con la renovación de otras formas de espiritualidad, del budismo y de las teorías orientales, ¿verdad? Él creyó eso. Pero, por la complicación de la vida social y económica, aparece la propiedad privada, que estropea todo, piensa Rousseau. Y da lugar al egoísmo, da lugar a la competencia, da lugar a la injusticia, ¿verdad? Da lugar a la aparición de los grupos sociales. Esta idea luego la vamos a encontrar en Carlos Marx. Por supuesto, Carlos Marx va a recoger esta concepción de Rousseau que pone la propiedad privada, como habían hecho, por cierto, algunos pensadores utópicos también del Renacimiento, ¿verdad? Va a poner Rousseau en la propiedad privada el origen del sufrimiento, de la injusticia y del mal. Entonces, ¿qué pide Rousseau? Una nueva organización entre las personas, en donde la gente pueda vivir en independencia y en libertad. ¿A partir de qué? Pues de una decisión de convivencia. Una decisión de convivencia. Porque para él, en la convivencia se puede hacer a partir de la decisión, a partir del acuerdo o del pacto social, del contrato social, de ahí su nombre. Para Rousseau, el orden social justo no descansa en la tradición, no descansa en la ley de Dios. Fijaros la distancia que hay con el pensamiento medieval. No descansa en la ley natural, como creía Santo Tomás o como había pensado antes también Aristóteles. Es consecuencia del acuerdo. La mejor forma de organización será aquella que permita a las personas llegar al acuerdo. Bien, ¿cómo le llamamos a la forma política de organización que descansa precisamente en el acuerdo, en el consenso?
Público
democracia. Rousseau va a poner las bases de lo que ahora llamamos democracia. Y es lo que va a empezar a aparecer a partir de él y de su época. La Revolución Francesa es un suceso político que ocurrió como consecuencia de ideas de este estilo, de las ideas ilustradas, que buscan una organización social en el que no haya la tutela de unos pocos hacia unos muchos. Él pensaba que no deberíamos admitir la tutela, que deberíamos poder gobernarnos a nosotros mismos. De ahí que cree un concepto muy bonito y muy importante en la política actual, el concepto de ciudadanía. Él defiende la necesidad de que la gente organizada en sociedad sea ciudadano. Y no solo súbdito, también hay que ser súbdito porque te tienes que someter a leyes. Pero hasta él, hasta esa época, vamos, la gente era solo súbdito, porque dependía si era esclavo del amo, si era siervo del señor, ¿verdad? Pero no dependía de sí mismo. Tenemos que conseguir un sistema en donde dependamos de nosotros mismos. Y estos son los sistemas democráticos, en los cuales ya si se da la condición de ciudadanía. Una idea magnífica, ¿no? Extraordinaria, que nos propone Rousseau y que luego otros autores van a retomar. Pero yo quisiera destacar la referencia a la autonomía, que es algo característico del pensamiento ilustrado, la idea de que no tienes que buscar la tutela de otros. En términos políticos esto quiere decir que no te tienes que someter al mandato del dictador, porque está ahí en el poder si no lo has elegido. Tienes que someterte al mandato de los que has elegido. Entonces, eso te exige renunciar a tu libertad natural para conseguir la libertad civil y los derechos civiles en tu condición de ciudadano. Cuidado. Perdón, a descartes. Pensé que ibas a decir otro. Un poco sí.
Sí,
eso es. Un poco sí, como me parece que ya lo comentábamos el otro día, ¿no? Que no estaba él como muy interesado en asuntos políticos, pero en realidad sería tirar del hilo del racionalismo para trasladarlo a la vida política. ¿Vale? Vamos a leer un texto de Kant. Un texto muy importante de Kant que os podría caer en examen. Bueno, no en examen, no, porque no puede caer Kant. No cae en este punto, podría ser Descartes, ¿no? Pero es un texto muy interesante. No. Descartes pertenece a la edad moderna propiamente dicha, ¿no? ¿Vale? Es el siglo XVII. El Renacimiento es anterior. Entonces, no, el Renacimiento es 15-16. Es el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Vale? Entonces, es el texto 18 que está en la página 352. Es un texto muy famoso, magnífico, en el que Kant presenta qué es la Ilustración, porque él escribió sobre este asunto. Tiene Kant muchas obras, algunas muy difíciles, otras un poco más fáciles. Bueno, esta obra es de las fáciles, ¿no? Se llama Respuesta a la pregunta, ¿qué es la Ilustración? Porque él fue uno de los filósofos ilustrados en Alemania. Bueno, en Rusia, que ahora llamamos Alemania. Entonces, si podéis leerlo, ¿quién puede leer?
Yo. Sí, venga. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa...
Ah, fijaros, en eso, perdona que te interrumpa, porque se resume que es la Ilustración, perfectamente. Según su punto de vista, que es seguramente un adecuado, claro. ¿Y en qué consiste? En el salir de nuestra autoculpable minoría de edad. Es que hasta esa época, piensa Kant, la gente ha vivido como niños, en una minoría de edad. Que ya se debe... Parte, ¿no? Se debe a una cierta culpabilidad, ¿no? No a otro tipo de defecto, que ahora lo explica, ¿no? Vamos a ver cómo lo explica. Por tanto, perdona que te interrumpa, a ver que me diré más ideas. Por tanto, la Ilustración es un proceso, fijaros en esta idea, también, Rocío, de emancipación, de liberación. Utilizo la palabra emancipación porque quisiera que ya se notara desde este mismo momento también cómo otro movimiento filosófico y otro filósofo muy importante, ya de la edad contemporánea, no de la edad moderna, que es Carlos Marx. En cierto modo, se puede decir que participa también de las ideas de la Ilustración, puesto que lo que hará Carlos Marx será tirar aún más del hilo de esta idea de necesidad de no estar tutelado, de no estar oprimido, de no estar manejado por otro, de vivir en la emancipación. ¿Vale? Kant no está en esa línea de ser revolucionario, claro, ¿no? Pero hay aquí un germen también, ¿no?, de las ideas marxistas en esta concepción de la necesidad de vivir en la autonomía. Continúas.
La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, porque la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de visión y de valor para servirse por sí mismo. La vida de...
Claro, es que es extraordinario, ¿no? Venga, a ver, algún comentario. ¿Qué podéis decir de esto? ¿Cuándo vives en la minoría de edad? ¿Cuándo vives? ¿Cuándo eres niño?
Todos los días, ¿verdad? La gente intenta delegar siempre en el gobierno, no intenta pensar nada por ello mismo.
Bien, tienes entonces dos cosas al menos ahí. Una, que vivir como niño en la minoría de edad es delegar, ¿no? Bien. No ser responsable de uno mismo. La Ilustración te incita a ser responsable de ti mismo. Magnífico, ¿no? No dejarte tutelar. Bueno, pero luego hay un matiz en esto. Porque tú te dejas llevar, ¿no? No eres responsable de ti cuando no utilizas, Rocío, ¿qué? Sí. El cerebro. ¿Eh? Ah, espera, espera, adelante, vamos un poco despacio, ¿no? Entonces, bueno, no digas el cerebro porque esta filosofía hablaría cuando no utilizas, ¿qué? ¿Qué dirías? Eso es, ¿no? El entendimiento, la razón, ¿verdad? Porque la razón, y esta es la idea ilustrada, es lo que nos hace libres. El pensar, el razonar, es una idea magnífica. No todo el mundo estaría de acuerdo con esto. Podrías estar igual de acuerdo con la primera parte, según la cual, pues, lo que hay que hacer es gobernarse a sí mismo, a uno mismo, pero tal vez no le tendrías por qué dar mucha importancia al entendimiento o la razón como aquello que debes utilizar para gobernarte. Pero estos autores sí. Claro, también aquí está Descartes, influido por Descartes. Y en realidad toda la línea de la filosofía. Porque, bien pensado, esto tampoco es algo tan distinto a lo que decían los griegos o a lo que decía Sócrates, ¿no? Que te incitaba a pensar con libertad. No hay tanta diferencia, ¿no? Es retomar esa idea, recogerla y presentarla por sentir que se vive más bien asfixiado por fuerzas que nos impiden gobernarnos a nosotros mismos y que nos impiden el uso de la razón, ¿no? Entonces, se trata de que has renunciado a utilizar el entendimiento, la razón. Cuando resulta que podrías utilizarlo, por eso eres culpable, porque pudiendo utilizarlo, no lo utilizas. Eso es lo que está mal en tu situación. Que vives como un niño cuando eres un hombre. Continúa, porque ahora viene un lema muy...
Eso es lo que me refiero, yo le digo a las personas que un hombre honesto deja de ser honesto cuando sabe que está haciendo algo mal y sigue haciendo lo
mal. Claro, sí, sí.
Porque tú puedes hacer algo y ser buena persona y estar haciendo algo malo porque no lo sabes. Pero en el momento que lo sabes y lo sigues haciendo, ya no eres tan bueno, ¿sabes? ¿No? Y va en esa línea, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, es un poco distinto, pero sí, te estaría diciendo que la conciencia es fundamental para también hacer una valoración moral. Que tu calidad moral tiene que ver con el grado de conciencia que tengas de las cosas. Claro, ahí la cosa se pondría un poco más complicada, ¿eh? Porque, Roberto, yo creo que Kant diría, puede ocurrirte que no seas honesto y no te des cuenta de que no eres honesto porque hay algo en ti que no quiere que seas darte cuenta, que sepas que eres honesto, ¿no? Hay como un trampear, la posibilidad de trampear, de hacer trampa, de engañarte a ti mismo, también estaría un poco contada en otras tesis de Kant, no exactamente en esta línea, ¿no? Sí.
Sapere aude.
Sapere aude, no, es latín. Sapere aude. Ten el valor
de saber. He aquí el lema de la ilustración.
¿Cuál es el lema de la ilustración? Atrévete a pensar. Sapere aude significa atrévete a pensar. Por favor, esto convendría que lo recordáis también. Está también en los apuntes y en el resumen. Pero es muy fácil, además de... Aunque no lo sepas en latín, ¿eh? Pero, bueno, si lo sabes en latín también se puede poner que da mejor aude, ¿no? Pero si lo pones en castellano, que yo creo que hasta lo podemos aceptar, ¿no? Atrévete a pensar. Y se dice atrévete, no solo piensa, ¿no?, sino atrévete a pensar, porque a la vez también se está sugiriendo la idea de que esto puede ser arriesgado. Te puede poner en conflicto. Te puede poner en conflicto contigo mismo y te puede poner en conflicto con los demás. Por supuesto, y puedes, por tanto, esconderte, ser cobarde. Bueno, se trata también, es una idea bonita, ¿no?, de una expresión de tu libertad. Aunque es cierto aquello que dice, seguramente, ¿no?, Aristóteles, de que el hombre es un animal racional, te va a ocurrir que por el hecho de ser racional ya de manera mecánica no te vas a dedicar a ejercer la razón. No eres una máquina de razonar, no eres una máquina de pensar, vamos. La racionalidad, que te está diciendo aquí, es una opción.
No, si en verdad lo dice bien, animal racional. Lo primero que eres es un animal. Luego ya si piensas...
Es una opción, ¿no? Y tú puedes vivir desde la racionalidad y la ilustración te incita a vivir, ¿no? O apartarte de la racionalidad. Es también cuestión de decisión. Una tesis muy importante, ¿no? Continúa.
La pereza y la cobardía son las causas de que gran parte de los hombres permanezca gustosamente en mi vida a lo largo de la vida. A pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de...
Eso es, ¿no? Dice aquí Kant que la mayor parte del personal vive en esa situación, de no ser dueños de sí mismos y sometidos a una cierta forma de esclavitud, de un modo u otro. Continúa.
Y por eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un libro que me prescribe la dieta, etc. Entonces puede ser importante. Si no puedo pagar.
Fijaros que aquí también se está refiriendo incluso a una crítica un poco velada, ¿no? Pero en cierto modo al catolicismo general protestante. Entonces, en el catolicismo encontramos que hay con más claridad una tutela de la experiencia espiritual por parte de la autoridad, del Papa, de la Iglesia, del confesor, por ejemplo, que te está tutelando, ¿no? Mientras que en el protestantismo, bueno, tenemos ahí la reivindicación del autoexamen, ellos ya sabéis que se apartaron del catolicismo al cuestionar, por ejemplo, la legitimidad del confesor, ¿no? Y desde luego del Papa, la tutela del Papa. En el protestantismo encontramos la idea de que hay que ir a las fuentes, a los textos sagrados, hay que leer la Biblia y tú tienes que ser. Exagerando lo del asunto, ¿no? Entonces, ¿no? Se trata de que incluso hasta en temas espirituales deberías intentar también ser tu propio criterio de qué es lo verdadero. Esto es tremendo, ¿no? Lo que nos está proponiendo. Continúa.
Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros me asumirán por mí tan positivo esa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres. Y entre ellos, todo el bello sexo.
¿Y a quién se está refiriendo?
A la mujer.
¿Y qué está diciendo?
Son guiadas siempre por los hombres o por otro lado. Sí.
Casi se está aquí sugiriendo que también las mujeres pueden vivir la mayoría de edad, que se pueden emancipar, igual que el hombre, ¿no? Y que, bueno, eso que dicen algunos, decían en la época y durante unos siglos después también, ¿no? Que la mujer no podía vivir en la libertad porque era incapaz, se podía hacer daño, pues nos está diciendo, no. Eso no, en todo caso, igual que con los niños, entonces se pueden caer, ¿no? Cualquiera puede tener dificultades al... Claro, cualquiera puede tener dificultades al ejercer la libertad. Cualquiera. También las mujeres, ¿no? Pero eso no exime de la responsabilidad del derecho a, ¿no?, a ejercer la libertad. A riesgo de tener la libertad.
Eso es.
Eso es.
Vale. Después de haber entorpecido a sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que estas prácticas criaturas
no... Claro, está hablando casi de las mujeres, ¿no? Como no se les ha permitido la libertad, se les ha restringido en el ámbito doméstico, pues puede parecer que son incapaces, como pensaban antes los machistas, incluso en España en la época de Franco, ¿no? No puedes ni coger un coche casi, ¿no? Ni gobernarte a ti misma. En los países islámicos radicales aún se piensa esto, ¿no? Que son capaces de gobernarse a sí misma, porque se las ha entorpecido.
No pueden atreverse a dar un paso sin las andaderas que han sido encerrados. Les muestran el peligro que se les amenaza si intentan caminar solo. Lo cierto es que este peligro no es tan grave, pues ellos aprenderían a caminar solo después de la
andadera. En el caso otra vez de las mujeres, no necesitan la tutela del marido. Solo las sociedades machistas han creído que sí, ¿no? Las mujeres... también vale para ellas este lema ilustrado, ¿no? Atrévete a pensar.
Sin embargo, un enfoque de tal naturaleza les asusta y por lo general les hace desistir de todo posterior intento. Por tanto, es difícil para todo individuo lograr salir de esa minoría de edad, casi convertida en naturaleza suya. Incluso le han tomado opinión y se siente realmente incapaz de valerse de su propio entendimiento, porque nunca se le ha dejado hacer dicho ensayo.
Eso es.
Instrumentos mecánicos de uso natural.
Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Este sería ya el final de este texto magnífico, ¿no? Nos está recordando la necesidad de emanciparnos, puesto que vivimos en la oscuridad y en la tutela de otro, y de hacerlo, esa emancipación, alcanzarla a partir del ejercicio de la razón. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí en la grabación porque ahora vamos a continuar en la clase de al lado, si os parece, pues un poco.